Estamos ya con la presidenta de la FAPA, Francisco Género de los Ríos, con Mari Carmen Morillas. ¿Qué tal, Mari Carmen, estos calores, cómo los se llevan?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, acompañándolo de la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular de Climatización y Adecuación de Centros Educativos. Ahí vamos de la mano, el calor y la ILP.
Por eso te preguntaba, porque ya ha comenzado y yo no sé cómo lo llevan las AMPAs, ya hay, en fin, ya supongo que a toda mecha, porque es mejor aprovechar esta etapa antes de que lleguen las vacaciones de verano para conseguir el mayor número de pliegos.
Además, es el tiempo que tenemos establecido, justo hasta final de curso. Esto tiene unos plazos muy marcados y son los que hay que cumplir de manera totalmente escrupulosa. Así que bueno, desde aquí quiero agradecer en nombre de la Federación a todas las madres y padres que se han puesto manos a la obra y que están recogiendo firmas en multitud de puntos a lo largo de toda la Comunidad de Madrid para conseguir esta climatización y adecuación de centros educativos públicos.
Pues, por supuesto, agradecimiento y ánimo. Y ánimo porque las condiciones parece que van a ser muy locas. Hoy, ayer, teníamos una temperatura de verano ya castigador y nos están anunciando en 2 días a prácticamente pues un frío que va a ser también, que nos va a contrastar. Tenemos que prepararnos, ¿no? La sociedad tiene que prepararse y los centros educativos donde van a estar las niñas y los niños, más todavía.
Cambio climático se llama, aunque haya gente que quiera negar su existencia. Ayer estuvimos acompañando a los compañeros de FAPA Rivas y la plataforma de emergencia educativa de Rivas, precisamente pues en la reivindicación, ¿no?, de la construcción de un instituto que tanto lo necesita Rivas. Y también estuvimos recogiendo firmas con un calor que de pleno verano, vamos, de pleno agosto, en la zona en la que estuvimos en este acto, esta fiesta reivindicativa por la escuela pública. Y os puedo asegurar que el rato que estuvimos cogiendo firmas era similar a estar pues en muchos patios de centros educativos y no era agradable estar ahí con el sol pegando bastante fuerte, más en la actualidad todos hemos visto en la prensa la tormenta solar, ¿no?, que ha estado sucediendo y que eso también ha agravado esta situación de calor.
Bueno, pues vamos a por esa ILP, vamos a por esa ley salida de la sociedad educativa y vamos entonces a repasar algunos temas más. Mira, hemos tenido esta sociedad educativa ha tenido esta semana un parón con la huelga del pasado miércoles 8. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis vivido desde la perspectiva de las familias?
Pues nosotros lo vivimos también muy de cerca y esperamos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que estas mejoras laborales de los docentes puedan conseguirlas. Algunas las llevan solicitando desde hace muchísimos años. También hay diferencias, ¿no?, entre estas condiciones respecto a las condiciones de docentes de otras comunidades autónomas y entendemos que además muchas de ellas pues puedan repercutir en una mejora de la calidad educativa, de la atención de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces esperamos que puedan conseguirlas.
Pues no sé, esperemos que el talante de este nuevo consejero de educación sea mejor, aunque te voy a reconocer una cosa, Mari Carmen. Esta semana he podido leer la carta que envió a los rectores de las universidades de la Comunidad de Madrid, hablando de lo inhumano que es romper pues a un grupo de estudiantes el que sigan el curso en caso de que las universidades israelíes a las que pertenecen pues no hayan condenado el genocidio de Gaza, pero en esa carta yo de verdad no encontré ninguna referencia a esos 15.000 niños asesinados, a esa destrucción del 80% de las escuelas. ¿Con qué gente estamos? ¿Qué está pasando?
No sé, yo personalmente tampoco llegué a entender muy bien el enfoque de la carta, ¿no? Trataba de intentar entender la argumentación, pero era una argumentación muy dura, ¿no? Que al final priorizaba otras cosas
por
encima de la vida, por encima de la vida, ¿no? De todos estos niños y niñas que han sido asesinados.
Pues,
y me entristece mucho.
No vamos a continuar porque, bueno, nosotros de vez en cuando pues damos noticias desde la, especialmente de la UNRWA, que va dando pues algún goteo de crímenes cada vez más horribles. Ya hemos dedicado distintos programas y le hemos pedido a la UNRWA que nos atienda en estos micrófonos para que directamente nos cuenten todo lo que está pasando. A ver si tienen hueco, porque sé que su portavoz, Raquel se llama, está a tope. Bueno, vamos a cambiar de tema. Esta misma jornada en la que se produce el programa, que es lunes, habéis hecho pública una nota de prensa sobre la situación especial de unas familias que están más que alarmadas. ¿Qué ha pasado con determinados centros que acogen a niños con dificultades y que hasta ahora estaban conviviendo sin ningún problema?
Sí, pues llevamos tiempo pues recibiendo muchas quejas. Hay muchas familias que están muy preocupadas porque tenemos los centros preferentes de niños y niñas motóricos. Estos son pues niños y niñas que puedan tener dificultad en movilidad. Y estos centros preferentes no son centros de educación especial, puros y duros, son centros preferentes, ¿vale? Que en el cual se supone que las infraestructuras tienen que estar adaptadas y, bueno, estos centros, no todos, pero estos centros puedan tener también la ruta escolar. El alumnado que tiene la ruta escolar también estaba siendo beneficiario de la beca de comedor. Esto se asegura, ¿no? Se garantiza en los centros de educación especial. Pero en estos centros preferentes, estando en una situación de ruta, ¿no? Y de tener esta dificultad, este alumnado, sin embargo, han estado retirando esas becas de comedor. Entonces, bueno, hemos dirigido una carta el viernes pasado, al consejero de Educación, solicitándole la modificación de la normativa para que el alumnado que está en los centros preferentes motóricos también puedan beneficiarse de la beca. Y es un tema que preocupa, claro, porque imaginaros, ¿no? Se está desplazando y pierde algo, ¿no? De lo que se ha podido estar beneficiando en el caso de tenerlo. También es cierto que tenemos otros centros preferentes motóricos que no tienen ruta. Y eso complica mucho también, porque a la hora de escolarizar hay muchas familias que necesitan de esa ruta y hay centros que se ha estado reivindicando y se sigue reivindicando la existencia de esa ruta para poder facilitar la escolarización, ¿no? Y el acceso al derecho de la educación de estos niños y niñas. Entonces, bueno, estamos esperando la respuesta del consejero de Educación. Hemos visto que otras organizaciones también han estado movilizándose al respecto. Parece ser que en redes, parece ser el consejero de Educación anunciado que bueno, que va a mantener esas becas de comedor al alumnado que tenga la ruta a los centros preferentes motóricos, pero bueno, no deja de ser un anuncio en redes. Nosotros estamos pendientes de una respuesta oficial a la federación y bueno, ya os contaremos. Nosotros pensamos que queremos creer que se va a reconsiderar y que esto se va a volver a encauzar, porque al final son niños y niñas que necesitan, ¿no?, de estos servicios.
Pues vamos a ver si es posible reconducir una situación que no tendría por qué haberse producido. Mari Carmen, que has vuelto a mencionar al consejero y me he quedado ya con la imagen de Somos Aguas, de Valencia, de Barcelona. Los jóvenes universitarios parece que están cogiendo el relevo a otras acampadas en otros países, especialmente en Estados Unidos, que empezaron, ¿no? No sé, desde la perspectiva de las familias, evidentemente, bueno, cada uno tendrá su opinión, pero es una etapa de la vida en la que los compromisos son muy de corazón.
Sí, al final, y la juventud es la que al final mueve el mundo, ¿no? Son el futuro, ¿no? Es que ya lo son. Son los que tienen que mover y están moviendo la sociedad, ¿no? Y sin ellos no tienen dentro de su ser, ¿no?, estas inquietudes y los principios que marcan temas tan fundamentales como son los derechos humanos, pues apaga y vámonos. Entonces, bueno, ver esa movilización y que se va extendiendo precisamente con reivindicaciones, pues al final de justicia social, pues también anima, ¿no? Al final nos vamos encontrando en la vida cosas duras, pero también otras buenas, ¿no? Y esto vemos cómo palpita, ¿no?, en el corazón de la juventud, pues todo esto que tanto necesita el mundo como es la humanidad.
Dignifican y sinceramente nos sentimos orgullosos de esos jóvenes. La verdad es que al final pues van a tener razón, realmente no es cuestión de esos jóvenes, ha de ser de toda la sociedad la que se niegue a que haya genocidios impunes, así, sin más. Pues seguimos con temas educativos. Hay una festividad que tiene que ver de forma pues importante con la escuela, y es el Día Internacional de la Enfermería. ¿Cómo va el tema de las enfermeras en los centros educativos?
Pues la Comunidad de Madrid ahora mismo es de las comunidades que más número tiene de la figura de la enfermería escolar en centros educativos. En centros educativos, tanto públicos como privados concertados. O sea, ahí tenemos las dos denominaciones del centro. Es cierto que es la que más tiene. También es cierto que por porcentaje también tiene muchos más centros, ¿no?, que otras comunidades. Entonces, bueno, depende cómo se miren también los números. También es cierto que se necesita seguir avanzando, porque nuestra propuesta histórica desde la federación ha sido que todos los centros educativos públicos puedan tener esa figura tan necesaria de la enfermería escolar, ya no solamente para atender en un momento dado cuando algo sucede, que también, porque imaginaros, centros que incluso puedan tener más de 1.500 niños y niñas por ahí corriendo, pues probabilidades de que pase algo existen, ¿no? Desgraciadamente.
Y tanto. Entonces, más todos aquellos, claro, que tienen una medicación y que cualquier profesor no puede dispensarla así como así. O sea que,
claro, hay protocolos que son protocolos muy serios, de una atención que requiere pues una formación que un docente pues no tiene. Otra cosa que, obviamente, como ser humano, si ves que tienes que auxiliar a otro ser humano, por supuesto lo haces, pero claro, esa figura existe, que es la de la enfermería escolar, y también con un papel fundamental, que es el de la prevención, el de la prevención y el de la formación, para que sepamos desde edades tempranas a cómo cuidarnos y cómo actuar, ¿no? Y eso también es muy importante. Entonces, bueno, seguimos con la reivindicación, que ya ha sido aprobada en el Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en varias ocasiones como propuesta de mejora al sistema educativo, y seguiremos insistiendo.
Bueno, hay que a veces bajar a cosas muy concretitas, y ahora vamos a ver si lo que ha pasado en Getafe con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid está pasando en más sitios, solo ha sido en Getafe. Estos cobros extraordinarios para infantil que dejaba a mitad de precio la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento getafense ha dicho que nanay de la China, que no cobran nada a los niños de esa etapa infantil porque no están yendo al cole.
Claro, ahí nos encontramos con que al final hay una instrucción, ¿no?, de la Dirección General de Educación Infantil Primaria y Especial de la Comunidad de Madrid, que indica que en las escuelas infantiles, pues que resulta que aunque las familias no lleven a los menores, que pues que tienen que pagar el 50%, ¿no?, de no de la escolaridad, porque ya sabéis que la escolaridad conseguimos que por fin no se cobrase, pero sí del importe del comedor, que cuando están escolarizados sí tienen que hacer uso de ese servicio en las escuelas infantiles. Pero claro, si hablamos que al final resulta que te están obligando a pagar el 50% en un periodo de no asistencia, pues en este caso este ayuntamiento, el de Getafe, se ha plantado y uh-huh. bueno, ha aprobado que en su caso que no se cobrará ninguna cuota extraordinaria de comedor por el mes de julio en los centros municipales. Uh-huh. En tanto en cuanto, bueno, estamos muy muy pendientes de otras corporaciones locales y de las escuelas infantiles que están situadas a lo largo de toda la Comunidad de Madrid para ver si esta acción se va a replicar en otras administraciones, en otras corporaciones municipales, o ver qué hacer y al mismo tiempo, claro, nosotros trabajar, como no, con la Consejería de Educación para ver qué sucede con este tema. Porque es que si el menor no va a asistir, al final cobrarle el 50% de un servicio que del cual no se va a beneficiar, pues bueno, pues entendemos que hay que mínimamente hablarlo.
Desde luego. Y más teniendo en cuenta que esta comunidad autónoma es la que menos invierte por alumno. Entonces quiere recuperar incluso aunque no vayan, aunque no utilicen ese servicio. Parece... No sé, parece que no nos entendemos a veces en cosas que no tendrían ni que hablarse, ni que hablarse.
Y tenemos familias en unas situaciones económicas pues complicadas, que el mes de julio pues a lo mejor su opción es la de no acudir a la escuela infantil por cuestión económica, pero es que también puede ser por falta de climatización, que acordémonos de los más pequeñitos. Las más pequeñas, su calendario escolar se extiende también a julio. Uh-huh. Y es que no tenemos todas las escuelas infantiles climatizadas. Entonces es que ha habido situaciones en las cuales eran las mismas escuelas infantiles las que proponían a las familias que no llevasen a los menores precisamente por las altas temperaturas que tenían que soportar en el mes de julio.
Claro, es que es un riesgo y además tan pequeños, ya me dirás, tan pequeñas y tan pequeños. En fin, oye, hablando ya de Getafe, creo que han organizado una bicicletada para el fin de semana o algo así.
Sí, bueno, tenemos localidades que están muy muy activas, ¿no? Convocando, hay otras también convocando bicicletadas y claro, todo al final, pues... Entiendo que dirigidas hacia una movilidad más sostenible. Uh-huh. El poder ir de un lado para otro evitando los coches. En uh-huh. ese sentido, y también el fomento del deporte y de tener unas pues unos ideales de vida sana uh-huh. y bueno, pues todo va sumando. Entonces todas las propuestas que vayan en torno a todos estos hábitos saludables y movilidad sostenible uh-huh. Me parece que son muy acertadas,
imprescindibles para la sociedad contaminada y contaminante que tenemos, ¿verdad? Sí. Pues mira, tenía un tema que a lo mejor, no sé, no es el momento ni y a lo mejor no ha dado tiempo a estudiarlo. Es precisamente las pruebas que hubo la semana pasada, esas pruebas que han creado una polémica por especialmente las pruebas de historia, ¿no? Que no sé si en la FAP habéis podido estudiar o leer algo sobre este asunto. Parece que hay pues textos con sesgos racistas, de predominio occidental frente a los indios, en fin, no sé. ¿Te ha dado tiempo a ver algo, Mari Carmen?
Algo hemos visto, hemos estado revisando Incluso también leyendo algunas declaraciones y algunas, la verdad es que llamaban bastante la atención, porque por ejemplo, había una pregunta que era que según el pensamiento español de la Edad Moderna, los hombres son superiores o inferiores según su raza, o iguales por derecho natural, o como que los reyes de la monarquía hispánica procuraron defender a los indios de los posibles abusos de la conquista, esclavizar a los indios. Pues bueno, pues al final es... O sea, hay unos conceptos ahí que bueno, no sé quién planteó, ¿no? En una prueba plasmar pues ese tipo de descripciones, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues hemos visto declaraciones, por ejemplo, de ADIMAC, de la Asociación de Directores de Secundarias, en el cual, bueno, pues no, por lo visto, las conclusiones es que no terminaron de estar, digamos, muy muy contentos de cómo se habían resuelto las pruebas.
La selección del texto, la formulación de las preguntas, en fin, no sé, es como que hay un intento de reescribir la historia cuando, digamos, eso tiene que hacerse del modo más científico posible, ¿no? No, a mí me recordaba un poco a la historia que yo estudié, pero claro, es que yo estudié en el franquismo, en la época franquista, así que normal.
Bueno, sí, luego cuestiones técnicas también de las pruebas, que han tenido poco tiempo, que hubo también errores cuando luego realizaban la descarga de esos cuadernillos, ¿no?, para el alumnado. Entonces, bueno, pues han tenido también cuestiones técnicas, que también es entendible que las haya, pero claro, eso se suma también, ¿no?, a esa situación. Entonces, bueno, pues muy contentos los docentes parece que no estaban.
No, desde luego, pues hay ahora además un campeonato de historia, no sé nada, sé que se está promoviendo mucho por parte de la Comunidad de Madrid y entiendo que, pues bueno, pues nos llegará alguna noticia de todo eso, porque estaban en una final prácticamente, con muchos equipos, mucha participación de alumnado, no sé más de qué centro, ni de cómo, ni cómo, ni dónde ha sido. Pero bueno.
Bueno, ya se irá viendo.
Ya se irá viendo.
Lo que espero es que sea en español. Pero bueno, lo iremos viendo, me parece a mí.
Lo iremos viendo. Bueno, pues Mari Carmen, vamos a terminar la sección, pero me vas a permitir que vamos a hacer un homenaje. Es a una radioactiva, es una radioactiva del centro de San Benito. Era una mujer que, bueno, pues de niña con 8 años ya tenía que ir al campo a coger olivas, etcétera, que a los 11 años dejó la escuela, por supuesto, porque había que atender, era la cabeza de la casa, ¿no? Y que durante toda su vida trabajó mucho con las limitaciones que le supuso esa infancia y esa niñez. Pero, oye, allá por los años 50 y pico, etcétera, descubrió los centros de educación para adultos y bueno, pues empezó otra vida. Hasta tal punto que cuando pues conoció la radio, Radio Enlace, se metió en el grupo de radioactivas, ¿no? Entonces, pues quería hacerle un homenaje con uno de sus grupos favoritos, Medina Zahara. Esta mujer, que era mi madre, nos dejó esta semana. Así que, mamá, todo tiene su fin, de Medina Zahara. Mari Carmen, un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Siempre.